SER Podcast.
La oleada de incendios que sufre España, que deja ya 3 muertos y decenas de miles de hectáreas arrasadas, se cruza esta tarde con la operación salida por el Puente de Agosto. Se han suspendido definitivamente los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia y hay una docena de carreteras cortadas por los fuegos en las provincias afectadas por las llamas. De hecho, hay retenidos más de 1 millar de vehículos ahora mismo en la autovía A52 en Ourense, precisamente por estos cortes. La Guardia Civil ha abierto una vía secundaria para ir sacándolos, pero todavía pinta que va a tardar un poco. Vamos a la DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de hasta 15 carreteras, destacando entre ellas la A52 en las provincias de Zamora y Ourense en los tramos de Benavente hasta Acanda. Al margen de ello, pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación, entre ellos uno en la salida de Madrid por la A1 en La Cabrera y otro en la salida de Málaga en la A357 ya a la altura de Campanillas. Al margen de ello, complicaciones en la salida de Barcelona por la AP7 en Granollers, en la región de Murcia en la A7 en Sangonera La Seca en ambos sentidos de la marcha, en Mallorca en la MA19 a la altura de Campastilla en ambas direcciones y complicaciones en Málaga en la salida de la capital malacitana en la AP7 a la altura de Torremolinos.
Pues vamos ahora mismo a desplegar el mapa de las zonas más afectadas por los incendios. En Galicia, donde han ardido 22.000 hectáreas, preocupa que el viento revive varios fuegos de la provincia de Ourense. Extremadura ha pedido refuerzos a la Unidad Militar de Emergencias para afrontar uno de los fuegos de Cáceres, el de La Jarilla, que ha quemado más de 4.000 hectáreas. Pero es que en Castilla y León se han ordenado nuevos desalojos en Zamora y hay entre 6.000 y 7.000 desalojados. Allí en esa comunidad sigue Nicolás Castellano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. 620 kilómetros de perímetro se supera ya en este el mayor incendio en cuanto a hectáreas quemadas que llevamos de verano, entre 30 y 35.000 hectáreas, según los técnicos, la mitad calificada de agrícolas o de pasto. Hemos hablado con Ángel Manuel Sánchez, el director técnico del equipo de extinción de este incendio entre León y Zamora. Advierte de la virulencia de los vientos que siguen soplando esta tarde y también que sean cambiables. Ha estado soplando durante media hora, durante buena parte de esta tarde, hacia el norte. Llevaba el fuego hasta Ourense, pero ahora está soplando hacia el sur y se teme que llegue a Zamora.
Las climatológicas son complicadas. No sé, tanto los predictores nuestros como la EMET, que hemos estado reunidos en el CECOPIA, dan rachas de 50 y 60 kilómetros de velocidad de viento, con cambios además radicales de norte a sur, con lo cual seguimos trabajando, pero no podemos dar una previsión de cuándo puede estar controlado.
Se teme de este incendio de Ourense porque ha llegado a tener hasta 20 kilómetros de frente y porque si sigue soplando el viento con fuerza hacia el sur podría llegar a Zamora y podría unirse al frente que hay en esa zona, de donde han sido evacuados en las últimas horas varias localidades como Castromil, de donde la Guardia Civil ha sacado a unos 90 vecinos.
Pues es que gracias, Nico, no ayuda el viento, pero es que tampoco ayuda este calor. Está haciendo muchísimo, Adrián Cordero.
Sí, la ola de calor se intensifica, ya lo hemos notado esta tarde, y atención mañana sobre todo a la zona del Cantábrico, con un ascenso de temperaturas que será extraordinario y que nos dejará avisos de nivel rojo, por ejemplo, en Cantabria, en el País Vasco, por máximas de hasta 40 grados que puntualmente también se pueden dar en Asturias. Suben también las temperaturas en buena parte de la mitad norte, en la zona del Mediterráneo, en Valencia, por ejemplo, mañana máximas de 39 grados, 39 grados también de máxima en Valladolid. Solo descienden algo las temperaturas en la fachada atlántica de Galicia y atención porque esta próxima noche será mucho más cálida, por ejemplo, en Castilla y León suben mucho las temperaturas, no bajaremos en muchas zonas de los 22 grados. El peor día de este segundo pico de la ola de calor será seguramente el próximo domingo.
Pues ante este panorama, en una hora, a partir de las 9, las 8 en Canarias, vamos a emitir nueva edición especial de Hora 25, centrada, ya lo saben, en los incendios. Vamos a hablar con expertos, con afectados por los fuegos, vamos a estar en los sitios más castigados. Pero antes de eso, hay media, ya lo saben, tocó Hora 25 Deportes. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Estamos en la jornada previa al inicio de la Liga, previa al primer carrusel deportivo de la temporada. Mañana viernes, en primera, Girona, Rayo y Villarreal Oviedo. En segunda, Burgos, Cultural Leonesa, Valladolid, Ceuta. En el día este jueves, en el que el Real Madrid ha presentado con el número 30 a su nueva promesa el argentino Franco Mastantuono. Y en baloncesto, partido grande esta noche, amistoso de preparación al Eurobasket en Badalona, España-Francia.
Ahora lo ampliamos, empieza Hora 25. Esto que escuchan son los aplausos en el funeral de Abel, el voluntario de 35 años que murió el martes mientras luchaba contra el fuego en la provincia de León. Pero es que hoy también ha fallecido otro de los compañeros que estaba con él y que también se vio atrapado entre dos lenguas de fuego. Se llamaba Jaime, tenía 37 años y también sufrió gravísimas quemaduras. Con ellos y con el hombre que murió en Tres Cantos son ya tres las víctimas mortales de esta oleada de incendios que no da tregua. En la provincia de Ourense, de hecho, han vuelto a vivir otra tarde muy complicada, unas dificultades que también han llevado a suspender la circulación de los trenes de alta velocidad. Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, sigue cortada la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Va a seguir así, al menos hasta mañana. Galicia libra esta tarde de nuevo una dura batalla contra el fuego. Preocupa la situación, sobre todo en Amezquita y Agudiña. Varios focos han obligado a cortar la autovía A52 en varios puntos. Lo comentabais antes, hay un millar de vehículos atrapados. Lo último es que se ha abierto esa A52 en dirección Benavente, a la altura de Agudiña, aunque se mantiene el corte en el kilómetro 181 en Trasmirás. La DGT pide precaución y sobre todo no coger el coche en la provincia de Ourense si no es estrictamente necesario. Tarde difícil para unos servicios de extinción que están exhaustos. El Consejero de Presidencia acaba de estar aquí en los micrófonos de la cadena SER. Reconoce que la situación es muy complicada debido sobre todo a las condiciones meteorológicas. Diego Calvo.
Y nos preocupan todos porque el vento está muy cambiante, un vento que cambia continuamente de dirección. Las temperaturas son extremas y ojalá vais en esas temperaturas y tengamos un poco más de sorte cara a extinción de incendio. En este interés creo...
Esto es lo que decía Diego Calvo, que la situación es muy complicada. Estamos pendientes de una nueva actualización de superficie afectada. Los últimos datos apuntan a 24.000 hectáreas, pero seguro serán más con esa actualización que conoceremos en los próximos minutos. Lo que sí hay es actualización de confinamientos. Se mantienen confinados los pueblos de Casas de Montes en Oimbra y de Madalena en el municipio de Monterrey. También un nuevo confinamiento en Estevesiños en Monterrey debido a la proximidad de las llamas a varios núcleos de población.
Pues ánimo a esos vecinos, gracias Ricardo. Y en Castilla y León, 10 incendios graves que siguen activos. No hay balance oficial de hectáreas, pero con estimaciones de satélite podemos estar hablando, atención, de más de 60.000. Hoy durante el día algunos vecinos de esta comunidad es verdad que han podido volver a sus casas, pero otros todo lo contrario, han sido desalojados. Nicolás Castellano, hola de nuevo. Nicola.
Sí. Hola de nuevo, Pablo. Son 3.000 vecinos los que han comenzado a regresar a sus hogares desde mediodía, en concreto a una quincena de pueblos, sobre todo del sur de León y también de Zamora. Y ha llegado la alegría, al menos para algunos, como Ángel Becerro, que por fin vuelve a su pueblo con su mujer, muy preocupado por lo que se pueda encontrar en esta vuelta que nos contaba saliendo del pabellón de La Bañeza.
4 días aquí, desde el lunes a las 8 de la tarde.
Ya con ganas de volver a casa, ¿no?
Joder,
nos han tratado muy bien.
El trato ha sido excelente, por parte del Ayuntamiento, Cruz Roja, Protección Civil y todo el mundo en general.
Sí.
Pero claro, ya tenemos el tema ese. Claro, el fuego llegó a las puertas de mi casa. Y no sé cómo estará aquello.
Preocupado sobre todo por los animales, pero también,
bueno,
¿no? Por
lo que le dicen. Estoy preocupado por los animales y por los bienes que uno tiene.
La alegría de Ángel, que contrasta a Pablo con las caras largas del centenar de vecinos que siguen en este pabellón, del que solo han podido regresar a sus hogares solo 6 vecinos. Como Ángel, para muchos aquí será su quinta noche durmiendo en camas improvisadas sobre el parque de ese pabellón. Quedan aún más de 5.000 evacuados.
Pues también ánimo para ellos porque efectivamente ya son unas cuantas noches. Además, el Seprón ha detenido a un hombre acusado de provocar por una negligencia uno de estos fuegos, el de Puercas, que ha afectado a unas 4.000 hectáreas. El detenido tenía prácticamente un vertedero irregular en su campo, lleno de cristales, y uno de ellos hizo efecto lupa con el sol y así empezaron las llamas. Redacción en Castilla y León, Carmen Salamanques, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, al detenido por el incendio de Mombeltrán por causas laborales, ahora hay que sumar esta nueva detención en Puercas, en Zamora. Por lo que comentabas, una imprudencia por utilizar una parcela como depósito de residuos con cristales que hicieron ese efecto lupa. Se trata de un vecino de una localidad próxima a las afectadas. Hay que recordar que el fuego en Puercas ya ha calcinado más de 3.000 hectáreas y ha obligado al desalojo de los vecinos de 9 localidades que, eso sí, ya han vuelto a sus casas. Ahora mismo, en Zamora, hay 3 incendios de nivel máximo, 5 en León y 2 en Salamanca. Sabemos que a estas horas el CECOPI está a punto de reunirse para evaluar la situación y esperemos que nos puedan confirmar en algún momento de la noche algunos datos más.
Pues pendientes de estas actualizaciones, seguimos sobre el terreno. Adrián del Pozo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Porque tú has podido comprobar de primera mano los efectos del fuego sobre una ruta muy famosa para los amantes del ciclismo, una ruta de la que en parte depende económicamente el pueblo de Anyares del Sil y que ha quedado absolutamente calcinada, ¿eh?
Sí, es el circuito de la Correosa, un circuito de bicicleta de montaña con unas vistas que eran espectaculares y que han quedado ahora reducidas a ceniza. Borja Martínez es el alcalde pedáneo de Añares.
La carrera la mejor carrera de BTT del norte de España va a seguir siendo la mejor carrera del BTT del norte de España, pero va a seguir siendo con el Monte Quemado, porque el 90% del circuito está quemado, está arrasado. Es un duro golpe, evidentemente quedan muchos meses por delante, pero no le va a dar tiempo a regenerarse ni a ser igual.
Nosotros estamos recorriendo parte de ese circuito después de que hace 8 años las minas y la central térmica del pueblo cerrasen para siempre. Esta carrera se ha convertido en el principal motor económico de un pueblo de 20 habitantes en el que se juntan en unos días hasta 400 ciclistas y senderistas.
400 personas que a comer, cuando llega la hora de comer, de todas estas cosas, nos juntamos alrededor de 700, 800 personas porque la gente del pueblo hace dulces.
Pese al golpe, el alcalde insiste, en junio del año que viene habrá Correosa, en esta zona somos guerreros por naturaleza, dice.
Pues así está la situación ahí, gracias a Adrián. Y en Extremadura la Junta ha pedido una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencias para afrontar el incendio de La Jarilla. Son horas clave para su evolución, así que vamos a Plasencia. José Luis Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde la posición en la que me encuentro ahora mismo se ven menos columnas de humo, pero tendremos que esperar a las nueve a la reunión de CECOPI para confirmar que los planes han salido. En parte lo sabemos porque se ha reabierto la autovía 66, que ha permanecido cerrada gran parte de la jornada y que ha provocado un caos circulatorio. Se abría en torno a las 5:30 de la tarde y se restablecía esa circulación entre norte y sur, entre Cáceres y la provincia de Salamanca. Pero las más de 500 personas desalojadas de Jarilla, de Cabezabellosa, de Villar de Plasencia y las personas de Oliva de Plasencia que están confinadas, las de los tres municipios iniciales, van a seguir durmiendo fuera de casa. Incluso el 112 ya ha advertido a aquellas personas que han quedado en los municipios desoyendo todas las llamadas de desalojo y todas las órdenes de desalojo, van a comenzar a ser sancionadas por la Ley de Protección Civil.
Pues gracias, José Luis. Y la bronca política cuenta de estos incendios sube de intensidad. El PP repite la estrategia que ya vimos en La Dana y lo que hace es culpar al gobierno de ineficacia para luchar contra el fuego. Esto pese a que la competencia en extinción y prevención de incendios es de las comunidades. Pero los populares pues intentan que se hable de que el gobierno no ha podido contratar tantos aviones de refuerzo como otros años porque no hay presupuestos. Insistimos, aviones de refuerzo, es decir, que están muy bien, que son muy útiles, pero que son un apoyo a los recursos que deben aportar las comunidades porque es su responsabilidad. El PP pues obvia la responsabilidad de sus presidentes autonómicos y dice que el gobierno central es el que está de vacaciones, Sara Selva.
Sucedió con La Dana, con el apagón y también ahora.
Sánchez no ha demostrado la sensibilidad ni la cercanía, sigue aislado en el Palacio de la Mareta.
El PP intenta culpar al gobierno de la oleada de incendios, poner el foco en el Ejecutivo Central, a pesar de que las competencias son de las comunidades autónomas.
Si hoy hemos conocido este documento del Ministerio de Transición.
Hoy la vicesecretaria Carmen Fúnez ha sacado un documento del Ministerio de Transición Ecológica.
Lo que dice en uno de sus párrafos es que el total de aeronaves previstas.
Una memoria de un contrato en la que el gobierno reconocía que no podía contratar tantas aeronaves para la lucha contra los incendios como era habitual por no tener presupuestos.
La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista.
El gobierno cree que el PP está retorciendo la información y recalca que el problema es que las comunidades del Partido Popular se dedican a recortar.
Critica que no haya medios, son sus comunidades las que no han puesto medios.
El Ejecutivo insiste en estar al pie del cañón, coordinado con las comunidades y poniendo todos los medios posibles a su disposición.
De hecho, es que ha estado en Hoy por Hoy esta mañana el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y ha contado que todos los medios que ha pedido la Junta al gobierno, en este caso de Castilla y León, están ya sobre el terreno, es decir, que no han solicitado más.
No se trata, no se habla de la necesidad de más medios, y lo que yo le puedo decir es que en ningún momento a nosotros, al CECOPI, o en ningún momento en ninguno de los CECOPIs provinciales se han solicitado más medios al Gobierno de España. El 100% de los medios solicitados son del Gobierno de España, a los que se suman los medios propios de la comunidad autónoma, que en este caso me consta de que también está utilizando medios de otras comunidades autónomas.
Esto le decía Sastre, pero es que lejos de la batalla política vamos a contarlo bien. Efectivamente son ellas, son las comunidades las que dirigen la emergencia, por tanto las que tienen las competencias, como decíamos, en extinción y prevención de incendios, Marina Fernández.
Las comunidades tienen la competencia sobre prevención y extinción de incendios y, de hecho, cada año, por ley, tienen que aprobar un plan que detalle cómo lo van a hacer y con qué medios. El Estado, por su parte, apoya a las comunidades, aporta medios cuando lo solicitan. Así que esas aeronaves de las que habla el PP son recursos de refuerzo. El documento que ha enseñado es oficial. Es la memoria justificativa del contrato de 42 aviones y helicópteros para esta campaña. Pero el PP lo ha presentado como si fuera el único contrato, como si solo hubiera 42 medios a disposición de las comunidades. Pero el propio documento refleja que el Ministerio tiene ya una flota propia de aviones que hay que sumar. Además, Transición Ecológica adquirió otras 4 aeronaves con otro contrato, con lo que en total no hay 42, sino 56 medios aéreos trabajando estos días. La memoria señala además que se están contratando en ese expediente 5 aeronaves menos de lo que se venía haciendo y que un factor que lo explica es la ausencia de presupuestos. Fuentes de Transición Ecológica señalan que el funcionario se refiere a ese contrato particular, que con presupuestos prorrogados se puede mover el dinero entre partidas y que por eso han aumentado un 11% el destinado a medios aéreos para este verano. Y añaden, como ha dicho aquí mismo el ministro Marlaska, que todas las peticiones que se han hecho estos días desde los incendios se han atendido, todo lo que han solicitado las comunidades autónomas.
Bueno, de momento a la bronca política no ha llegado la situación laboral de los bomberos. Hablamos de profesionales que apagan fuegos por 1.300 euros al mes, muchas veces con contratos temporales, sin pluses o sin reconocimiento de enfermedades profesionales. Es por eso que los sindicatos denuncian la lentitud para desarrollar la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma que se aprobó hace 10 meses, pero que está pendiente de que se desarrollen pues, aspectos tan importantes como la jubilación anticipada. Aunque es verdad que el Ejecutivo tiene un año para llevar a cabo este trabajo de desarrollo, pero lo cierto es que todavía no ha puesto encima de la mesa ni un documento Estefanía Salvatierra.
La Ley Básica de Bomberos Forestales pretende equiparar las condiciones de todos estos profesionales a nivel nacional. Jesús es bombero en la Comunidad de Madrid desde hace 21 años y, como muchos de sus compañeros, participa estos días en la huelga que iniciaron hace un mes.
No han conseguido ni la empresa pública atrás en la Comunidad de Madrid hacer esto lo suficientemente atractivo para que la gente quiera trabajar en la Comunidad de Madrid, porque ya te digo, con 1.300 euros no llega a final de mes.
El problema es que esta ley, aprobada en noviembre, está pendiente de desarrollo. El BOE recoge un año de margen, pero 10 meses después, los sindicatos se quejan de que el gobierno no ha puesto un papel sobre la mesa. La norma, además de establecer una categoría única de bombero forestal, también quiere adaptar los tiempos de trabajo, establecer un reglamento de prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales como el cáncer.
En las intervenciones que hacemos, estamos expuestos a agentes cancerígenos por inhalaciones de humo. No se nos está protegiendo.
La ley también recoge la jubilación anticipada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.